Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos escuchan. Perdón por la voz, porque esto del verano unido a las bebidas frías suele producir efectos nocivos para la voz y ahí la tengo medio tomada. Bueno, un placer volver a compartir ondas y temporada. Y bueno, me ha hecho ilusión cuando has dicho, entre tanta mala noticia, que había en el ámbito local y autonómico una buena noticia. Pensé, alguna noticia económica, social, relacionada con la inmigración, pero bueno, era la victoria del Club Deportivo Tenerife, que se sabe que en épocas malas los deportes también nos sacan un poquito de ilusión, así que vamos a empezar una nueva temporada con ilusión.
Quien no se consuela es que no quiere, don Antonio.
Sí, señor.
Se puede encontrarse. Y si no, que la cerveza está fresquita, dice, me ha dejado la garganta jodida, pero estaba fresquita.
Claro, que sí, que te quiten lo bailado, ¿no? Este es un dicho muy español y es por algo, ¿no? Ante las situaciones malas debidas a un placer, pues vamos a quedarnos con el placer y bueno, a soportar el dolor, digámoslo así, ¿no?
Pasa que del ámbito del espectro de noticias que tenemos en el mundo, a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local, qué poco podemos hacer el común de los mortales para intentar cambiar las cosas. Pero está claro que podemos hacer, entre otras cosas, pensar en una solución y comportarnos de alguna manera coherentemente con lo que exigimos a nuestros dirigentes democráticamente elegidos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por algo que también es una reflexión que me hacías ayer, digo, ¿qué razón tiene? ¿Dónde están las Naciones Unidas para proteger a los palestinos y a los ucranianos desde hace ya muchos años? No es la primera vez que deja abandonadas a las víctimas de un conflicto bélico, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que lo más llamativo son la población gazací y la población ucraniana, ¿no? Pero hay muchos puntos conflictivos en el mundo con normalmente los más desfavorecidos, los menos pudientes, los menos poderosos son los que sufren en estos tiempos, sobre todo, las inclemencias de los grandes estados, de las grandes potencias militares en el mundo. Y bueno, pues yo creo que desde las sociedades de naciones de en su momento, que fracasaron por su falta de orientación hacia la resolución efectiva y ejecutiva de los conflictos, como ahora las Naciones Unidas, pues vemos que bueno, cuando un gran Estado tiene iniciativas políticas, dictatoriales, territoriales sobre otro territorio, pues ese otro territorio no le queda más que armarse por su cuenta. Porque las Naciones Unidas ya hemos visto que no solo son inoperantes, como llevamos décadas viéndolo, ¿no?, en diferentes conflictos, sino que ahora prácticamente, yo no sé, pero tengo la sensación de inexistencia de la ONU, ¿no? Es que no oigo ni resoluciones. Es como si esa gran institución moral y ética que pretende, aunque no fuera muy ejecutiva, por lo menos poner unas bases de una posible crítica a un Estado poderoso, pues creo que no existe, ¿no? Y realmente que las Naciones Unidas no tengan ningún tipo de operatividad pone al mundo en una situación de gran inestabilidad, ¿no? Porque, insisto, cualquier Estado poderoso ahora mismo, a día de hoy, puede hacer lo que quiera. Lo estamos viendo entre Israel, Rusia, China, porque está en otros en otras entretenimientos ahora mismo, pero cualquier Estado poderoso militarmente ahora mismo tiene carta libre para poder hacer lo que quiera, ¿no? Sin que haya un freno incluso institucional, aunque solo sea, ¿no? Las resoluciones de las Naciones Unidas, aunque no han sido nunca ejecutivas, pero siempre se han podido alegar, ¿no?, como digamos una esperanza de que puedes enarbolar una resolución de las Naciones Unidas para por lo menos ejemplificar que tienes derechos, ¿no?, aunque los poderosos no te lo dejen, ¿no? Pero es que en este momento creo que estamos huérfanos totalmente de una institución supranacional que pueda mantener un poco la estabilidad y los controles de esas grandes superpotencias, que sabemos que son tres o cuatro, pero que en este momento pueden hacer lo que les venga en gana, ¿no?
Pues la verdad es que sí, comparto contigo esa reflexión, y lo que haría falta es que los países que tienen poder en el mundo, China, Estados Unidos, Rusia, India, que hay tres juntos hoy, China, India y Rusia están juntos hoy, y la Unión Europea, si en algún momento se despierta, porque dice, no solamente son las Naciones Unidas las que están demostrando su poca influencia en la escena mundial, es que la Unión Europea está completamente desaparecida, ¿no?
Bueno, la Unión Europea tiene un problema de base, que es nuestra falta de cohesión, ¿no? Si realmente actuáramos con cohesión, si tuviéramos unas instituciones ejecutivas realmente que posicionaran a la Unión Europea con un solo criterio en el mundo, realmente seríamos una superpotencia, ¿no? Pero es verdad que tenemos esa falta de cohesión interna que nos hace tambalearnos cada vez que bueno, Europa como institución dicta un sentido en algún conflicto, ¿no? Porque siempre tenemos algún Estado que se desmarca y por lo tanto perdemos credibilidad, ¿no? Pero bueno, tú lo has dicho, se están juntando China, Rusia y la India. Por un lado, pues no sé, desde este punto de vista occidental, qué miedo me da que esos tres países puedan unirse, ¿no? Con todo lo malo que pueda tener Estados Unidos, con su imperialismo económico y probablemente deshumanizado, pero déjenme a Estados Unidos y quítenme a estas tres superpotencias que, bueno, indudablemente tienen de democracia lo que yo de alto y guapo, ¿no? Nada.
Pues don Antonio, tampoco si usted se minusvalore tanto, que hay bastante gente más pequeña y más fea. Yo siempre digo hay gente más bajita que yo y gente más fea que yo.
Oye, escucha, fea, ¿no? Siempre quedará alguien más guapo también.
Sí, pues eso.
Ley de vida, ¿no?
En el término medio está la virtud, ya sabe usted que está entre un 4 y un 6 en la mayoría de la población española, y ahí me gusta a mí estar, que pasa uno más desapercibido. Pero bueno, ponerle límites o ponerle objetivo a Naciones Unidas o a la Unión Europea está bien, pero en el ámbito más cercano a nuestro gobierno deberíamos exigirle que fuera más operativo de lo que está haciendo en los últimos años. Y desde luego está demostrando claramente que no está siendo eficaz en la solución de los problemas cotidianos de la ciudadanía, entre ellos la cesta a la compra o el acceso a la vivienda o el mercado laboral estable y bien remunerado. Pero desde luego, si en algo ha fallado este gobierno es en la incapacidad que tiene de solucionar el problema del traslado de los menores migrantes de Canarias al resto de España. ¿Es solo responsabilidad del gobierno de España, Antonio, o hay que echar más responsabilidades a otro?
Yo creo que si lo hacemos la similitud con el problema que hemos tenido en este mes de agosto con los incendios, tenemos que ser coherentes, ¿no? Creo que las comunidades autónomas han llevado la política a extremos muy problemáticos, que han llevado en muchas ocasiones a falta de medios, a falta de interés político de resolver problemas. Y después está el papá gobierno, como dice el señor López y los ministros sanchistas, que, bueno, no es que estén para resolver cualquier cosa, pero sí evidentemente tienen una responsabilidad también, porque no olvidemos que el Estado somos todos. Por lo tanto, el gobierno del Estado, que en este tipo de resoluciones de problemas parece que los miembros del gobierno los simplifican, digamos, a los miembros de un partido político, el Estado lo somos todos. Por lo tanto, si alguien de una parte de ese Estado no puede abarcar en algún problema, el Estado, que ya digo, somos todos, deberíamos de solventar ese problema, ¿no? Lo hemos visto en los incendios, no ha sido así, y lo vemos, lo hemos visto de forma patética en el traslado de los menores migrantes que tanto ha demandado Canarias para resolver el problema que tenemos de captación en Canarias, en suelo canario, de tanta inmigración como tenemos. Yo, sinceramente, lo digo aquí, creo que tampoco es la medida adecuada el trasladarlos a la península, porque no deja de ser un efecto llamada más, ¿no? Pero efectivamente el problema en Canarias existe, muy grave, hay que resolverlo, y el gobierno lo único que ha hecho ha sido anuncios de caras a la galería, tirar balones fuera. Bueno, digamos que echarle un poco de culpa a las comunidades autónomas que bueno, por diferentes motivos no están muy predispuestos a recibir a estos menores, pero de hecho el gobierno no ha impulsado ninguna medida efectiva. Me hacía gracia, ¿no?, cuando al principio se decía que se habían trasladado, pues no sé, 5, 10, 15 migrantes, y bueno, resulta que desde Canarias eso nos hace reír, ¿no? Bueno, si no fuera trágico, nos haría reír, porque realmente con el volumen de inmigración que recibimos, que se vayan 10, 15 o 20, realmente si alguien considera que eso es una medida que ayuda, pues me parece que es absurdo, ¿no? Pero el gobierno siempre ha mirado para otro lado. Este gobierno está acostumbrado a muchos anuncios de caras a la galería que efectivamente y después pues no llegan a ningún término, ¿no? Se han establecido una serie de ayudas para las personas que han perdido sus casas en los últimos incendios en Galicia y en Castilla y León. Bueno, pues me temo que no lo tendrán esas ayudas, como no los han tenido los afectados de de la Dana en Valencia, y porque tenemos un gobierno y unas comunidades autónomas que realmente parece que se dedican a hacer un monopolio con cada uno de nuestros problemas y con cada una de nuestras necesidades, ¿no? Y es triste, creo que es un problema que es compartido. Hay que exigirle al gobierno de España que en la medida de lo posible y cuando fallen las comunidades autónomas, que vemos que fallan, el Estado esté fuerte para poder revertir los problemas, y a las comunidades autónomas que no miren para otro lado y que no piensen que bueno, solo hay que exigir al Estado, sino que también hay que cumplir de cara a la ciudadanía propia, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que el problema de la inmigración, al final, yo creo que nadie se lo está tomando en serio ni se están poniendo los recursos mentales adecuados. Hay tres tramos y la gente confunde, ¿no? Es decir, están los menores que solicitan asilo político, que el Tribunal Supremo le ha dicho al gobierno de España que haga este cargo de ellos, que no hace falta trasladarlo, simplemente hágase cargo de los que tienen asilo político, los que han pedido. Claro. Que eso debería, no tiene que haber hecho nadie nada, simplemente cumplir las normas y las leyes que se establece así. Y por otro lado están los menores no acompañados que están tutelados por la comunidad autónoma porque existe una ley que obliga a las comunidades autónomas entre sus competencias a atender a estos menores. Pero allí aquí en Canarias tenemos 2.500 nacidos en Canarias que están tutelados por el gobierno de Canarias por problemas en sus estructuras familiares, que nos olvidamos de eso. Sí, claro. Parece que solamente hay menores migrantes no españoles. También hay españoles en esos centros de menores. Entonces, nos hemos sobrecargado con 5.000 y pico de chavales más. Pero también están los que no son tan adolescentes o jóvenes o que la prueba de la edad los mandan al centro de las raíces. ¿Cómo se está atendiendo eso? Entonces, en vez de discutir cómo gestionamos el problema de la inmigración, llevamos años discutiendo cómo los echamos para un lado y para otro. Los mayores no nos preocupan porque llega un momento, se meten en un avión, ¡pam!, para la península. Exacto. ¿Y ahí acaba el problema? No, ahí empieza el problema. Pero aquí acaba el problema del negocio de atender a esas personas. Porque aquí realmente, y es mi opinión, no es una información, aquí lo que interesa es gastar dinero en este tema. Es lo que interesa, es decir, sí, justifica, dice, no, es que son 100 millones, que son 50. Pero usted está haciendo algo por incorporar a este montón de personas que son seres humanos en la cultura española, en nuestra sociedad, o darle traslado a la francesa, a la sueca, o a donde quiera que ellos vayan, o simplemente están dando una pata de atrás a seguir con nuestros impuestos. Es que a mí eso es lo que me revela. Es decir, ¿estamos buscando una solución o estamos jugando a los trileros?
La política de inmigración, tanto autonómica como nacional, es cero patatero, realmente hay que decirlo así, ¿no? La verdad es que somos un coladero de personas que nos llegan de forma ilegal, que ese es el primer paso del error. O sea, no podemos permitir que haya ese tráfico de personas, que por desgracia ya hemos visto por muchos fallecidos en el camino. Bueno, pues hay que limitar, hay que poner los medios para que esas personas no vengan de forma ilegal y vengan con mucha más seguridad, ¿no? Y aquí recibirlos también con una capacidad de poder formarlos, de poder reincorporarlos a la sociedad española. Tampoco lo tenemos, por lo tanto lo único que hacemos es ese buenismo de que venga el que venga porque viene a buscar un mundo mejor, no le damos ningún medio para que pueda tener esa vida mejor. Y después, como nos estorba, pues vamos a mandarlo a otro lado, y el otro lado no los quiere, porque claro, cuando llegan a una edad que ya no son menores, necesitarán dinero, no tendrán dinero, y la única forma en este país y en el mundo entero de conseguir dinero sin trabajar, pues es delinquiendo, ¿no? Por lo tanto, es un problema que o lo tramitamos con seriedad desde el punto primero, que es la entrada de estas personas, desde el punto segundo, que es darle formación para que tengan esa capacidad de incorporarse de pleno derecho a una sociedad que los necesita, necesitamos mano de obra, eso es así, y tercer punto, para que tengan sus derechos, pues como cualquier persona que contribuye al sostenimiento del Estado, ¿no? Pero claro, no, desde el punto uno fallamos, desde el punto dos más todavía, y desde el punto tres generamos un problema que puede generar racismo, tú lo has dicho en lo que decías del índice de delincuencia, ¿no? Bien, no son la mayor parte de las personas de color, no son el mayor índice de personas que delinquen, pero ya lo asociamos así, porque a todo lo que desconocemos y no controlamos, pues siempre le tenemos miedo y reaccionamos en contra, ¿no? Por lo tanto, no solo no les estamos ofreciendo una posibilidad a ellos, sino que estamos generando un problema en la sociedad española, y todo sería fácil si se resolviera con una equidad, con un saber del problema, el tratar a las personas como personas y no con esos hacinamientos que tenemos porque no tenemos la capacidad necesaria para poder atenderlos en condiciones, y después, sobre todo, darles una oportunidad que ahora mismo no le estamos dando. Por lo tanto, estamos acogiendo a personas que simplemente estamos cambiando de ubicación, pero no le estamos resolviendo ningún problema, ni la sociedad está aprovechando ese valor que pueden tener en el futuro esas personas. Falta política de inmigración, sin ningún género de duda.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un verano bastante apasionante con esta crisis de los currículum adaptados, de esos currículum que había, y de los incendios, pero ¿qué se te antoja a ti que va a ser lo que va a empezar a llenar nuestra vida diaria a partir de hoy en los telediarios? La actividad política comienza.
Bueno, pues sabemos de esta temporada pasada que la política y la justicia van muy de la mano, y vamos a tener, como muy bien decías, vamos a empezar a conocer determinadas resoluciones que pueden afectar en este caso más al Partido Popular que al Partido Socialista, y avanzarán estas investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del gobierno también. Por lo tanto, yo creo que esa política judicializada o esa justicia politizada nos va a ser el caldo de cultivo de un otoño muy interesante. Esperemos que para la ciudadanía sea algo provechoso, aunque conociendo el nivel que tenemos de la política nacional y autonómica, probablemente no le saquemos ningún rédito positivo a todo lo que nos viene este otoño.